Vamos a abrir otra vez el Evangelio de Lucas. Vamos a quedarnos también en esos tiempos de la iniciales de la vida de nuestro Señor y Salvador. Vamos a leer ahora este pasaje que se refiere a la primera visita que Jesús hizo al templo cuando era apenas un bebé de un mes, un poco más. Vamos a tratar de sacar algunas lecciones meditando en esta porción de las Escrituras, esperando que nos anime a seguir al Señor y nos oriente por dónde debemos de esforzarnos para seguir al Señor recibiendo de su palabra y recibiendo de esa su gracia de la cual hemos cantado ahora, porque precisamente esta es la idea, cómo la gracia de Cristo va transformando nuestras vidas y de qué manera la orienta. Esto es lo que vamos a ver en este pasaje. Lucas capítulo 2, vamos a leer del versículo 22 al versículo 38. Voy a leer nuevamente en la Reina Valera del 60. Dice Lucas 2, 22 al 38 de la siguiente manera. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamientos de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta es la lectura y vamos a pedir a Dios su ayuda. Señor y Padre, tú eres nuestro ayudador. Tú eres aquel que puede suplir cuanto nosotros necesitamos para acercarnos a ti, para oír las cosas que tú quieres decirnos, para fortalecer nuestra alma y andar por los senderos que tú nos has trazado. Gracias te damos, porque podemos estar aquí reunidos, podemos leer tu palabra y exponernos a la predicación de ella, y porque podemos esperar a través de esto que tú hagas luz, que tú transmitas de tus gracias a nuestra alma, que está débil, que está tan necesitada. Ayúdanos, Señor, que podamos conocer de la voluntad tuya, que podamos fortalecernos en ella. Sé con nosotros en esta tarde. Que tú recibas nuestra adoración y que tú esfuerces nuestras manos y nuestros pies para seguir por los senderos que tú nos trazas. Por Cristo te lo pedimos. Amén. A muchos escritores, a muchas personas, les ha intrigado este tema de los años oscuros de la vida de Cristo, la niñez y la juventud de nuestro Señor. Y en algunas ocasiones pues han querido llenarlas con historias y cuestiones un poco diferentes, un poco bastante diferentes a las enseñanzas de las Escrituras. Sin embargo, Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos saber para nuestra salvación en cuanto a esta etapa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que nosotros necesitamos saber de Cristo cuando era un bebé, cuando nació, cuando creció. Estas son las cosas que nuestra alma necesita y donde nuestra fe debe de estar puesta. En lo que no está escrito, pues ahí no debemos de estar buscando ni quedándonos intranquilos con estas cosas. En este capítulo segundo se nos muestra algunos detalles de él antes de su ministerio público. Lo que es necesario para nosotros conocer, recordar, para que nuestra fe sea profundizada y más arraigada en nuestros corazones hacia el Señor Jesucristo. El médico amado, el autor de estas palabras, nos presenta como una pantalla en este capítulo segundo, una pantalla que tiene tres ventanas. La primera de las ventanas habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la llegada del Mesías prometido en ese rinconcito de Palestina, en Belén. Ahí resplandece, en ese lugar resplandece la gloria de Dios en su gracia. Jesucristo es la manifestación de la gracia de nuestro Dios. Luego, después de habernos narrado el nacimiento de él, vemos la segunda ventana. Cristo fue llevado a Jerusalén cuando tenía poco más de un mes. Ahí vemos también la gloria de Dios en Cristo, manifestando su gracia, pero su gracia cómo transforma a los hombres, aquellos que estaban mirando a él, aquellos que estaban esperando en él, cómo fueron transformadas sus vidas y cómo andaban en sus caminos. Esa es la segunda pantalla. Y en la tercera pantalla, la última parte de los versículos del 39 al final de este capítulo, vemos la niñez y la juventud de nuestro Señor Jesucristo, donde también brilla la gloria de Dios, pero en la humanidad de Cristo. Ahí como niño y como joven, según él crecía. Vamos a centrarnos en la segunda ventana de esta pantalla. Nuestro Señor Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, como dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, fue circuncidado al octavo día. Eso se expresa en el versículo 21 que no leímos. Ahí se circuncidó seguramente en Belén y en ese acto de la circuncisión se le puso nombre. En el octavo día entonces se circuncidaban a ese niño porque así era la ley, así lo que mandaba la ley. Se le puso nombre, el nombre que el ángel había dado a José, el nombre sería Jesús. Recibe de esa forma la señal del pacto. Él pertenecía al pueblo de Dios como hijo de Abraham, hijo de David, según la carne. Bueno, el siguiente paso para observar la ley de Dios sería ir al templo, ir a Jerusalén. A los 40 días de nacer, entonces iban al templo y hacían dos cosas. María, la madre, debería de purificarse después de haber dado a luz y ofrecer los sacrificios ordenados por Dios. Eso se encuentra en Levítico capítulo 12. Así que ella debía purificarse después de haber dado a luz y ofrecer estos sacrificios para volver y entrar en el templo y adorar a Dios junto con el pueblo de Dios en el lugar de las mujeres. Esto era algo que debían de hacer 40 días exactamente después de haber dado a luz. Y también iban a presentar el rescate de su hijo, de su primogénito. Era el primogénito, entonces la ley mandaba que debía de ofrecerse 5 siclos de plata, es decir, unos 20 denarios en aquel tiempo. Cada denario era el salario de un jornalero por un día de trabajo. O sea que la ofrenda que debían de dar por ese hijo primogénito era el equivalente a 20 días de trabajo. Eso se recoge en Éxodo capítulo 13, versículo 2 y 12, Números capítulo 3, del 40 al 51, y en Números 18, 15 y 16. Los primogénitos nacidos en el pueblo de Israel, Dios lo había designado a ellos para que fuesen consagrados a él para el trabajo en el templo, como hizo Ana con su hijo Samuel, que lo dejó allí en el templo. Esto es lo que Dios había estipulado, que los primogénitos eran de él. Sin embargo, Dios admitía un rescate, un dinero que se entregaba para el sacerdote, y entonces ese hijo podía ser liberado de esa obligación y regresar a su familia. Esto es lo que iba a hacer entonces María también. Eso se podía hacer en el templo a partir del mes de que el niño naciese. Esto es entonces lo que iba a hacer María y José en el templo. Así que vamos a ver cómo pudo haber sido lo que aquí nos narra Lucas de esta manera tan interesante. Estando en Belén para el censo, María había dado a luz. Permanecen allí en Belén, al octavo día hacen el rito de la circuncisión, le ponen nombre, como hemos dicho, el nombre de Jesús, esperan unas semanas más y suben a Jerusalén para la purificación de María y para dar el rescate por Jesús. En ese periodo de espera en Belén es donde podríamos nosotros encajar que vienen los sabios del oriente para adorar. Y el ángel también en ese periodo de tiempo avisó a José para que se fuera, para que huyera hacia Egipto. Si es así, entonces la matanza de aquellos niños en manos de Herodes fue precisamente en este tiempo. Estaría a punto de producirse por estas fechas. Lucas no menciona nada de estos sucesos. Tenemos que ir a Mateo para considerar qué cosas nos dice ahí Mateo, de lo que deducimos que los autores del Evangelio saben más de lo que nos cuentan. Sin embargo, ellos tienen un objetivo en mente y seleccionan los temas y los ordenan de esta forma para buscar y llenar ese objetivo que ellos se plantean. Lucas entonces nos lleva al templo en esta su primera visita para cumplir la ley con mamá y con papá. Ahí están, mamá y papá y el nené que acababa de salir, de nacer. Pero de forma inesperada, cuando están ahí con ese niño pequeñito, un niño de un mes, poco más, imagino que estaba en brazos, que lo llevan allí al templo, de forma inesperada aparecen dos personas diciendo cosas acerca del niño. De la misma manera que cuando estaban en el establo, que el niño había nacido, aparecieron aquellos pastores, ¿recuerdan? Que se presentaron recién nacido Jesús y empezaron a decir cosas extraordinarias que les habían dicho unos ángeles a ellos. En este mismo capítulo vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, esos pastores. Imagínense a José y a María ahí tranquilos con su bebé. Y aparecen esa gente desconocida. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Bueno, luego aparece ese séquito de sabios de Oriente, gente muy extraña para ellos. Y aparecen esos sabios guiados por esa estrella. Y vienen a adorar, no a Dios, sino vienen a adorar al niño y le dan esas ofrendas, como nos dice Mateo, que vienen a adorar al niño. Dan esas ofrendas. Luego, cuando van al templo, poco después, se encuentran con estas personas también, con un tal Simeón y una mujer también, Ana. Esta familia llega entonces con su pequeño, de esa edad, para ofrecer esos sacrificios, y un desconocido como que le quita al niño de los brazos de su madre. Observen en este versículo 28, él le tomó en sus brazos. Ese hombre desconocido se acercó a María y se lo quitó de sus brazos y se lo tomó. Estaría bueno, un poco raro, ¿no? Un poco sorprendente. Pero parece que ella no se asustó, ni ella se puso a la defensiva, ni José tampoco, por ese atrevimiento de un desconocido así. Se dieron cuenta cómo es que ese hombre no venía para nada malo. Y empiezan a escuchar lo que ese hombre empieza a decir con el niño en sus brazos. Le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Así que este desconocido empieza a decir que se han cumplido las palabras que se le habían dicho a él. Y habla también del niño no como salvador de Israel, sino como salvador a los gentiles, luz a los gentiles, revelación a los gentiles. No solamente el redentor de Israel. Y después bendice a los padres y se dirige a los padres, concretamente a María, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, y se dirigió a ella con estas palabras, hablando de lo que hará el niño y algo de lo que ella va a pasar y a sufrir con los años por causa de ese su hijo. Estas cosas pues también maravillaban a los padres. Como dice en el versículo 33, José y María estaban maravillados de todas estas cosas que se decían. Estaban asombrados, no estaban acostumbrados a eso. De repente este desconocido, quizás quedaron un rato más ahí preguntándole a ese hombre que había cogido a su pequeño y había estado diciendo estas cosas y hablando con él, preguntándole de dónde decía él eso, de dónde venía. Y es quizá lo que nos explica en el versículo 25. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. A este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo. Quizás estas cosas les preguntaron los padres a este hombre cuando dijeron estos asuntos a este hombre. Entre tanto estaban ellos hablando, intervino otra señora, otra mujer, una mujer ya de más edad, una ancianita, como movida por ese mismo sentir, intervino. Dice en el versículo 38, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea que esta señora mayor, esta ancianita, comenzó a hablar, a dar gracias, a mostrarse muy ferviente, muy gozosa. Esta mujer podía tener entre 90 y pico, 100 años o quizás un poco más. y daba testimonio de Cristo y hablaba de Cristo esta mujer, con palabras parecidas a las de Simeón, y se dirigía a un grupo que había allí, un grupo especial de personas, los que esperaban a Israel. Después habrán preguntado a esta señora o habrán preguntado a esta señora y se enteraron que era una profetisa, que era Ana, la hija de Femuel, de la tribu de Aser. Era una persona muy avanzada en edad, había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. No se apartaba del templo esa señora, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y se dirigía a ese grupo de los que esperaban a Israel. Miren en el versículo 25, justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Igual que este grupo que se menciona en el 38, a los que esperaban la redención de Israel. Consideren entonces aquí en estos dos personas la manifestación del poder, también de la gracia de Cristo. Podemos ver que estos hechos arrojan luz a esa obra de Cristo que hacía sobre Simeón, que hacía en Ana. Esa gracia transformadora de Cristo en el corazón de aquel que cree y que espera en Él. Eso es lo que desencadena Cristo en ambos. Esperaban en Cristo. ¿Qué esperaban? Esperaban la consolación de Israel. Es decir, esperaban la paz, la vida y las bendiciones de los que los profetas habían hablado que traería el Mesías. Ellos de una forma especial estaban ardientes en cuanto a eso. Tenían una esperanza viva, una fe notoria en cuanto a esto. Y a Simeón se le había dicho. Y ahí entonces se reunían con estos que esperaban la consolación a Israel. Observar algunos detalles, cómo ellos hacían, cómo ellos vivían. Esa es la gracia transformadora de nuestro Señor Jesucristo. Así es como nosotros debemos creer en Cristo. Así es como nosotros debemos de esperar en Él. Vivir así, esperando en Él, su auxilio. Estaban esperando. Estaban esperando. Los dos aguardaban pacientemente donde debían aguardar, en el templo. Allí fue donde ellos se encontraron con aquel con quien ellos o a quien ellos estaban esperando, en el lugar donde Dios enviaría a su enviado, a su Salvador. Estas dos vidas nos ayudan entonces, como decía antes, a mirar mi fe, a mirar cómo es mi fe y mi esperanza en Cristo. Es la fe que me lleva a participar de esa gracia transformadora, porque la gracia de Dios se canaliza en nuestros corazones a través de la fe. Es por fe para que sea por gracia. Vamos a destacar dos detalles. Consideren primero la edad de estos dos. Es curioso, la edad de estos dos, de estas dos personas. No se nos dice cuál era la edad de Simeón, pero por el versículo 29, a mí me parece, he estado considerando que eso es lo que los comentaristas también intuyen, era una persona ya entrada en años, porque dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Podía estar aludiendo a su muerte. O sea, que era un hombre que podía estar mirando la muerte ya de cerca. Que la muerte no era algo muy remoto delante de él. No estaba muy lejos. Y Ana, no hay duda, porque aquí se nos dice la edad. Ronda el siglo. Quizás un poco menos o quizás un poco más de un siglo. Porque consideren, 84 años viviendo como viuda. 7 casadas, ya son 91. Entonces, si se casó a los 12 o 13 años que podía haberse casado, como temprano en esa época y en ese sitio se casaba, hagan la suma. Entonces llegamos a unas conclusiones. Vaya, una mujer esa. No era sino una ancianita. Y aún así, ambos tenían cosas que hacer. Cristo en ellos, o Cristo obrando en ellos, les lleva a adorar. Ellos tienen todavía que estar sirviendo al Señor. Tienen que estar en el templo honrando a Dios, dando gracias a Dios. Como a través de ellos incluso hay palabras de consuelo y exhortación y de testimonio de Cristo a otros. Es importante destacar esto. En nuestra sociedad se exalta, incluso se idolatra a la juventud, por lo menos allí en España. La gente quiere ser joven y nos vamos haciendo mayores, pero queremos parecer jóvenes. Parece que la juventud es el tiempo ideal, la etapa ideal, la plena. Ahora, en estos tiempos, esa es nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Se idolatra la juventud. Mira ese hombre, qué joven parece. Mira esa mujer, qué joven parece. Consigue algo realmente notorio y valioso, que parezca joven. No que parezca ya con su edad, sino que parezca joven. ¿Por qué? Porque se tiene en poco la vejez. Se tiene en poco la vejez. Quizás en estos tiempos era al revés. Pero el ideal bueno de la vida y el futuro está en las manos de los jóvenes. Pero los mayores, los más ancianos, ya casi no cuentan. Pensamos, una mentalidad que lleva a los mayores incluso a abandonarse. Allí en España podemos ver esto, cómo los mayores se abandonan para centrarse de una manera muy enfática en sí mismos, solamente. Y los que viven cerca de estos mayores o los que viven a cargo de estos mayores quizás tienden a ser indulgentes con ellos, en el sentido de que no se va a esperar mucho de ellos. No se puede esperar gran cosa de ellos, porque ya son mayores. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Pero pasajes como este, ¿qué nos dice la Biblia? ¿A qué nos llama a meditar pasajes como este? Miren cómo nos encontramos aquí, incluso en el capítulo primero, cuando Dios envió el ángel a Zacarías, un hombre ya también anciano, un hombre ya también mayor, casado con Elizabeth. Como que ellos todavía tenían una tarea y Dios le encargó a ellos una tarea. Van a tener un hijo y tienen que criar a ese hijo. Y eran personas, no adultas, sino eran personas ya cerca a lo que es un hombre y una mujer anciana. Pero como Dios todavía les encarga, porque tenían aún que servirle a Él, recibiendo de esa gracia de Dios, recibiendo de la fortaleza, tenían que servir al Señor. Pues aquí en este pasaje nos encontramos un mensaje así. Ellos todavía tenían que seguir luchando. Ellos todavía tenían que seguir haciendo cosas, tratando con sus almas, tratando con sus pensamientos. Todavía tenían que enfrentar nuevas pruebas. Todavía tenían que seguir andando delante del Señor. Y pensar de esto, aún en la vejez. Esto es algo, creo que notorio, esto es algo importante que nosotros podamos pensar. Que lleguemos ancianos y todavía podamos pensar que tenemos que seguir luchando. Que veamos a nuestros padres como creyentes y lo alentemos a ellos cuando están entrando en la vejez, que ellos todavía tienen que seguir luchando. Que ellos todavía tienen que seguir sirviendo al Señor. Que ellos todavía tienen que seguir enfrentando esas pruebas, esas tentaciones duras, peculiares de la vejez. todavía tienen algunas debilidades que ver, todavía tienen algunas cosas que reconocer por las que tienen que pedir a Dios ayuda. Aún les quedan algunas lecciones por aprender acerca de Cristo. Aún queda un poco que crecer en gracia. Todavía tienen que adorar un poco más a Dios. Todavía tienen que expresar y aportar cosas importantes, como esta Ana, o como este Simeón. Todavía tienen que decir cosas importantes a los que están a su alrededor. ¿Recuerdan el Salmo 92? El Salmo 92, en el versículo 12, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿No es lo que nuestro pasaje nos ilustra? Mantener esa fe viva en Cristo, como concede que podamos llevar frutos de gratitud para Dios, de adoración, de oración, frutos de labio que confiesan su nombre, y así elevar esos sacrificios que a Dios le agrada. Hay promesas, promesas específicas de Dios para cuando estemos en la vejez, para nuestros hermanos en la vejez. Sí, claro que sí. Miren en Isaías, capítulo 46, miren una promesa que Dios da para estos hermanos nuestros que están en ese periodo de la vida, y acordarnos nosotros a medida que entramos en él, que ya nos falta muy poco, si no es que estamos ya en el umbral. Miren el versículo, en el capítulo 46, empieza hablando de los dioses a quienes estos adoran, a quien los babilonios adoraban, y también inclinaban al pueblo de Israel a adorar a estos babilonios. Dice: se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga, esas cosas que vosotros solías llevar sobre, son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Se ponen delante de sí o se postran ante unos ídolos que hay que llevarlos, porque ellos no caminan, hay que llevar a esos ídolos, hay que cargar con esos ídolos, y hay que cargarlos, ¿y quién los cargan? Bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Esos dioses se los llevaban en cautiverio, cargados por esos animales. Ahora dice Dios: oídme, oh casa de Israel, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre. Los ídolos son llevados, pero ustedes, mi pueblo, yo soy quien los llevo a ustedes. Los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, yo los cargo a ustedes. Hasta la vejez, yo mismo. Hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¡Qué promesa! Desde el nacimiento hasta la tumba. Ahí nos lleva Dios. Nos carga sobre sus hombros y nos guarda, nos soporta, nos conduce. Esto es una promesa. Aún en vuestra vejez, yo os sostendré, yo os cargaré, yo os liberaré. Dios tiene preciosas promesas aún en esa etapa final de nuestra vida. Pero si en esa edad te abandonas, si eres indulgente con pecados y no cuidas la fe y no luchas por tu santidad, te deteriorarás, decaerás espiritualmente y no servirás a Dios sino a la carne, no servirás a Dios sino al pecado. ¿Qué tentaciones pueden haber en esa etapa? ¿Qué tentaciones pueden ser peculiares en la etapa final de nuestra vida? ¿Qué tentaciones pueden ser peculiares en estos hermanos entre nosotros que están en esas condiciones por causa de su edad? Podía ser el victimismo, pensar de sí mismo como una víctima de la vida y cada vez más centrarse ahí por todas las cosas malas que se van juntando, porque se van añadiendo una a otra, las dolencias, las limitaciones, la soledad, el insomnio, la pérdida de apetito, la pérdida de visión, la pérdida de audición. Y uno empieza como a darse lástima de sí mismo. Y se va sin darse cuenta, quizás centrándose en él, porque yo soy el que sufro. Yo, ¿para qué sirvo? ¿Qué puedo hacer? Yo. Cuando somos jóvenes, el mundo, los afanes del mundo, los atractivos del mundo nos llevan a centrarnos en nosotros mismos y en nuestros deseos. Entramos en la ancianidad y podemos caer en el mismo problema por otras causas, por las propias limitaciones de esa etapa. La carne también opera en esa etapa de la vida y el pecado lo maneja esta nuestra carne y nuestra forma de pensar. Así es como podemos ir dejando de mirar a Dios en primer lugar, Dios como en el centro, para estar mirando ya lo que no tienes, para estar mirando ya lo que has perdido, para estar mirando ya lo que no posees. ¿Qué fe es esa en Cristo? ¿Dónde está el poder de la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Puede estar ausente porque en esa edad, en esa etapa, podemos dejarnos llevar por esas tentaciones propias de la vejez, esas inclinaciones propias de nuestra carne. Hermano, hermana que estás en ese periodo de la vida, recuerda Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios. Y no los ancianos con un cargo como un oficial en la iglesia, sino aquellos que son de avanzada edad, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Dios espera algo de ellos. Dios se remite a ellos y les dice, ustedes sean así. Como que el anciano todavía tiene que cuidar su alma, tiene que guardar sus pensamientos, tiene que tratar con sus deseos, tiene que vivificar su fe, tiene que crecer en el amor, tiene que crecer en la paciencia para poder servir. ¿Es tu fe así? ¿Es tu fe así? Hermano, hermana, tu fe en Cristo te lleva a seguir luchando con tu corazón, a seguir luchando con tu ignorancia, a seguir luchando contra la carne para ver cómo puedes honrar a Dios, hacer bien a otros, para ser instruido en la palabra de Dios. Las mujeres ancianas, a ellas también, versículo siguiente, Tito 2:3, las ancianas a sí mismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Como en la sociedad se les puede poner a un lado, pero Dios no las pone a un lado. No, ustedes todavía están ahí. Ustedes todavía tienen que considerar mujeres ancianas. Tú aún tienes que cuidar tu alma, no solo tu cuerpo, tu alma. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. No solamente estar centradas en las debilidades y enfermedades de tu cuerpo, sino que tú puedas ayudar a esas mujeres jóvenes con tu ejemplo, que esas mujeres jóvenes que están, esas familiares tuyas que están a tu lado, cómo tú puedes enseñarles algunas cosas, decirles algunas palabras de ánimo, exhortarles en algunos aspectos. Los familiares de estos ancianos entonces no pueden llevar, no se pueden llevar por esas ideas del mundo y dejar comportamientos carnales porque, bueno, ¿para qué sirven ya los ancianos? No, animarlos en la fe, animarlos en la fe, para que se les recuerden las demandas de Dios para ellos, animarles en la fe, porque aún en esa fe hacia el Señor Jesucristo le tiene que llevar a pensar de esta manera. Observa a Simón, a Simeón, observa a Ana. Por supuesto, se van amontonando más y más problemas de salud, de la mente. Las cosas se van haciendo un poco más difíciles. En cuanto a lo que puedes hacer, también se reduce ese ámbito, esa esfera. Hay que admitir todo eso, que no puedes hacer como antes podías hacer. Tienes que adaptarte a esa nueva condición tuya física y mental. Yo me imagino los problemas de esta mujer, Ana, cuando iba al templo. Esta mujer de 100 años para ir al templo y decir que estaba ahí, no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día. Ella tendría sus dificultades, pero no cedía al victimismo o a centrarse en sí mismo. Sí, ya no podía hacer las cosas que cuando más joven podía hacer. Ya no podía estar con la frescura o con la libertad o fortaleza. Se le reducía el campo. Pero ahí estaba. No estaba en ningún rincón pensando, ¿y yo para qué sirvo? ¿Y yo para qué sirvo? No se daba de esa manera a abandonarse a sí mismo. Pero consideren una segunda cuestión. Este pasaje nos lleva a mirar cómo la gracia transformadora trabaja también en aquellos que han llegado a esa etapa de la vida y que nosotros debemos de recordar y ver como una ilustración de lo que nos dice Tito que hemos visto. Pero miren cómo también la gracia de Cristo en la transformación nuestra nos conduce al templo de Dios. Nos lleva al templo de Dios. Este es otro punto común en nuestros personajes. Simeón, a través de esa fe que esperaba en Cristo, el Espíritu Santo obraba en él y le guía al templo. Al igual que Ana, su fe en Cristo, esperaba en Cristo, le llevaba a perseverar en el templo, en el mismo sitio, en ese lugar concreto, sirviendo de noche y de día. Esto puede ser como una hipérbole, no es algo literal, porque el templo se cerraba de noche, pero nos quiere decir como era una mujer que frecuentemente estaba ahí, tú la encontrabas ahí. Y es ahí, precisamente en ese lugar donde el uno y el otro se encuentran aquel a quien tanto ellos esperaban. Ahí pudieron ver al Mesías. El templo de Jerusalén, era el templo en el antiguo pacto, el lugar que Dios había señalado y escogido para poner allí su nombre. Allí es donde Dios, o por allí es por donde Dios canalizaba su obra de poder y de gracia para manifestar su poder y su bondad. El lugar escogido por Dios para llevar las ofrendas y sacrificios y ahí perdonar el pecado del pueblo. Ahí perdonar el pecado de aquellos que venían. Ahí es donde se aseguraba la sonrisa y la bendición de Dios sobre todos ellos. Dios había querido descender otra vez y acercarse a su pueblo allí en el templo. ¿Recuerdan cuando Dios había creado al hombre? lo puso en el paraíso porque el paraíso era el lugar donde Dios moraba con el hombre. Y el hombre podía acercarse y tratar con Dios en el paraíso. Por causa del pecado fue echado del paraíso. Pero Dios en su gracia empezó a restaurar eso. Y entonces dio el templo como el lugar de su morada y allí donde Él se manifestaría a su pueblo. Ellos entonces iban a buscar a Dios en el templo. Cristo dijo del templo también: mi casa será casa de oración, será llamada casa de oración. Cristo lo señala como ese lugar único, distintivo de todos: mi casa. En tanto, no había entregado todavía su vida en sacrificio, y de las cosas esenciales para que se hacía allí en el templo era precisamente esto: casa de oración. Por eso lo menciona: mi casa será casa de oración. Lo que Dios quiere ver, lo que Dios quiere recibir en el lugar que Él ha designado, su pueblo orando a Él, su pueblo dirigiéndose a Él. Esa es una de las actividades distintivas en la casa de Dios. Esto es lo que estaba haciendo Ana. Esto es aquello que habitualmente Ana hacía en el templo. Esa gracia transformadora de Cristo en el creer la llevaba a ver la centralidad en su vida. Era dirigirse a Dios y honrar a Dios en la casa de Dios, en esa casa que Dios había escogido. Esa gracia entonces enseña y despierta el deseo de andar en la casa de Dios. Ahí encontramos a Ana, ahí encontramos a Simeón. En el nuevo pacto, el lugar designado y escogido por Dios para su morada, sabemos que es la iglesia de Dios. Como dice en Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. Efesios capítulo 2, 21 y 22. Edificados, vamos a empezar desde el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La morada de Dios, el lugar donde Dios mora. Por eso, aquellos que profesan la fe de Cristo y después tienen a la iglesia en un segundo plano, profesan una fe en Cristo, pero tienen la iglesia como algo secundario. Esa es una fe defectuosa, porque la gracia de Dios no está actuando en esa alma como debe actuar. Esa fe entonces debe de revisarse o debe de replantearse. ¿Cómo estás oyendo la palabra? ¿Cómo estás entendiendo la voluntad de Cristo? ¿Cómo estás entendiendo las enseñanzas de Cristo? Mira dónde Cristo actúa por su gracia. Esos hombres van al lugar de la morada de Dios, se reúnen allí. Porque si Cristo tiene en la iglesia ahí su morada especial y es objeto de su cuidado más grande, es donde Él reside y está aquí en esta tierra, la fe en Él tiene que llevarnos a buscar y esperar a Cristo como le llevaba Simeón y como hacía Ana. Esto es lo que nos dice exactamente el libro de Hechos. Ese texto que también leímos esta mañana, aquellos que recibieron a Jesucristo como el Salvador a través de la fe que hacían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquellos 3,000, oyendo la predicación con fe, fueron llevados a dedicarse continuamente a servir a Dios como Ana, como hacía Ana. Esta obra de gracia en el corazón, por medio de la fe de Cristo, prepara a la Iglesia para que podamos ser esa casa donde a Dios se ore. Tener en la oración de los asuntos esenciales, mi casa será llamada casa de oración. Consideren a esta Ana, pero miren el texto de Isaías 56, 7. Dice Isaías 56, 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Consideren esto. Dios los trae allí. ¿Y qué hace Dios con ellos? Los recrea, los alegra, para alegrarlos en su casa, en su casa de oración. ¿Y cómo trae Dios a esos para alegrarlos en su casa de oración? Esa es su gracia que nos enseña y nos lleva a ser agradecidos. Son tantos los beneficios que Dios nos da y no los merecemos. Por muy mal que nos veamos, aún así tenemos más de lo que nosotros merecemos tener. Eso es el favor de Dios sobre nosotros. Y esto nos lleva a mirar cada ocasión que tenemos para venir a darle gracias, como tantas veces se nos exhorta también en las Escrituras, que vengamos a dar gracias, que estemos agradecidos al Señor. Dice, abundando en acción de gracias. En otro sitio dice, perseverando en la acción, verán, velando en ella con acción de gracias. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. En otro sitio, Tesalonicenses, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad. En otro sitio, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre. El corazón gobernado por la carne y la ignorancia pide y pide y pide y siempre está insatisfecho y todo le parece poco. Pero allí donde actúa esta gracia por la fe, desea ser agradecido a Dios, desea dar gracias a Dios, adorar a Dios porque ha recibido tanto, es que tiene muchísimo más de lo que merece. A dar gracias. Esto era lo que hacía esta señora. Dios nos trae a su casa de oración por esa gracia que obra por la fe y nos enseña, porque nos abate a nosotros. La gracia de Dios nos abate y exalta a Dios. Esa gracia obra en nosotros para que nosotros podamos ver, como decíamos esta mañana, nuestra bajeza, para que podamos ver más claramente nuestra corrupción, nuestra condición humana, qué indignos somos de estar donde Dios nos ha puesto, qué inútiles somos para hacer nuestro deber, lo que Dios nos demanda. Esa gracia nos enseña y nos muestra que no sabemos adorar, que no sabemos predicar como conviene, que no sabemos escuchar como conviene la palabra, que no podemos criar a nuestros hijos según la regla que Dios nos ha dado, no llegamos por nosotros mismos, que cómo fallamos como esposos, cómo fallan nuestras esposas, no sabemos amar a nuestro prójimo y hacer el bien como Cristo nos indica. Estas cosas nos muestra la gracia de Dios por su palabra. Dios nos bendice dando trabajo y alguna buena posición. Dios nos bendice dándonos bienestar y que fácilmente nos afanamos con eso. nos enredamos en eso, nos cegamos con eso, o nos orgullecemos de eso, y nos olvidamos de Dios. La gracia de Dios nos enseña para que recordemos que es Dios quien nos da el poder para hacer nuestras riquezas, y que es Dios quien nos da oídos, que es Dios quien nos da el entendimiento para ser esos padres que pueden hacer su voluntad, y quien nos da los dones para que podamos hacer de ayuda a otros. Esta gracia de Dios nos trae a su casa de oración para ponernos donde y como debemos, y así nosotros podamos darle honor a Dios, gratitud a Dios, y así nos alegramos, nos alegramos, considerando nuestra gran cadencia, considerando cómo Dios nos visita. Así Cristo nos alegra en su casa, nos recrea, nos muestra su favor, nos muestra su sonrisa y viene a responder nuestras necesidades. Es así como encontramos lo que encontró Simeón y Ana, aguardando, esperando al deseado en la casa del Señor. Como siempre estamos buscando y esperando de Dios la sabiduría para hacer lo que debemos hacer, las tareas que debemos de emprender, las cuestiones que debemos afrontar. Siempre estamos esperando la ayuda del Señor. Aquí venimos a su casa, nos reunimos como casa de Dios, que podamos esperar recreándonos en nuestro Señor, esperando que Él nos dé de su fortaleza, que Él nos dé de su luz, que Él nos dé de su gracia, que Él nos dé de sus dones, porque el lunes tenemos que enfrentarnos a ciertas cosas, porque después tenemos que afrontar ciertas tareas. Hermanos, que esto anime y nos recuerde cómo debemos de pensar de la Iglesia, como esa casa de oración, como esa casa de adoración a Dios. Recuerden esta anciana de 100 años, ¿cómo podría ella ir allí? ¿Cómo podría ella estar en ese lugar? No tendrían el cuerpo de una mujer joven. Quizás estaba ya media cieguita. Quizás tenía dolores por algunos sitios. Pero la gracia de Dios, la gracia que transforma nuestros corazones, hacía que se regocijase en esa casa de oración. Que nosotros podamos tener este corazón, que nosotros podamos recordar estas cosas, que podamos seguir sirviendo al Señor mientras pasan los años, que podamos nosotros animar a estos nuestros hermanos más ancianos a que sigan honrando al Señor. Están limitados en sus cuerpos, en sus enfermedades, tengámoslos en cuenta en nuestras oraciones, pero animémosles para que ellos sigan sirviendo al Señor, sigan dando testimonio con sus vidas y con sus palabras. Simeón y Ana esperaban en Cristo y tenían esa fe en Cristo que honra a Dios, pues la gracia transformadora de Dios obraba en ellos. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuidando sus almas para que ellos siguieran sirviendo a Dios y también a los demás, aún en medio de la vejez. ¿Es así tu fe en Cristo? ¿Te lleva la fe en Cristo que hay en tu pecho a participar de esta gracia de esta manera? ¿Es esa la fe con la que único podemos estar contentos, no con ninguna otra? Hermanos, que el Señor les asista, que el Señor les siga confortando, dando de su palabra, dando de su presencia, y todos, niños, mayores y aún ancianos, sirviendo aquí al Señor, en la casa, en su casa de oración. Nos despedimos en oración. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias por cuanto tú conoces nuestra condición. Tú sabes que somos polvo y tú has atraído sobre nosotros la maldición de la muerte. Y desde el día que nacemos empieza la cuenta atrás, pero aún en medio de eso tú conoces nuestra debilidad. Señor, fortalece nuestras almas, fortalece nuestros cuerpos y que nosotros podamos tener nuestra fe orientada hacia ti y nuestros brazos se sostengan en ti. Ayúdanos, Señor. Ayuda a estos hermanos y hermanas entre nosotros aquí en esta iglesia, que ya son más mayores. Ayúdales, oh Señor, en su vejez. Ayúdales en su soledad. Ayúdales en sus limitaciones, en sus dolores. Ayúdales, oh Señor. Permíteles que ellas puedan seguir cultivando esa relación contigo. Que sigan perseverando en la oración, que sigan siendo de ayuda, de ejemplo y de ánimo para estos que son más jóvenes. Sé con ellas, oh Señor, ayúdales y fortaléceles, y que todos nosotros podamos regocijarnos en tu casa, en tu iglesia, esa casa donde se elevan a ti estas oraciones, que tú recibes, que tú escuchas, que tú respondes para venir a darnos conforme nuestras necesidades. Padre, ayuda a esta congregación, ayuda a cada uno de los hermanos. En esta semana que comienza, sé con ellos en la carretera. Ayúdales en sus trabajos y prospérales, dales el pan de cada día. Permite que sigan sirviéndote en sus hogares, que el testimonio para con sus hijos pueda ser de beneficio y que sus hijos, estos niños pequeños, puedan recibir la amonestación, las enseñanzas, según les predican y enseñan sus padres, que puedan ser hijos sabios, que reciban las correcciones que ellos deben de recibir, Padre, y que todos con un corazón y con un alma puedan honrarte cada día. Tú les bendigas y les guardes de toda tentación. En el nombre de Cristo y con acción de gracias te pedimos estas cosas. Amén.